Ayer el Ejecutivo presentó el proyecto de reforma constitucional ante el Congreso de la República, donde se plantea que las elecciones generales del próximo año se realicen el tercer domingo de abril. El proyecto de ley de reforma constitucional también prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales. Ha sido remitido al presidente del Congreso, Pedro Lechea, a quien se le solicita se sirva a disponer con carácter de urgencia el trámite de la iniciativa, según lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del país. Pero estamos en medio de una situación política bastante endeble, bastante débil, y vamos a tomar contacto para analizar el contexto político en nuestro país con Tino Santander, analista en temas políticos, columnista del portal de opinión El Montonero, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Tino, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Pepito? Qué gusto conversar contigo.
¿Cómo estás analizando la situación? Tú has estado siguiendo muy de cerca y además tienes una virtud que tú le das una mirada siempre desde la perspectiva de las provincias, de las regiones, ¿no? En este contexto, ¿cómo estás mirando el momento político?
Bueno, mira, yo te voy a dar primero mi impresión, que es una impresión pesimista de la actitud del presidente Vizcarra. Primero porque yo creo que tengo la sensación, por las cosas que dice, por la argumentación tan pobre del pedido de reforma constitucional, que es un hombre que está vencido psicológicamente, que es un hombre que tiene miedo, que es un hombre que ha sido derrotado, porque hay algo más importante que esta supuesta incompatibilidad política, como la llama el ministro Salvador Heredia, ¿no? Que es un ministro que le falta más argumento político.
Salvador de Solar, ¿no?
Sí, Salvador de Solar, perdón. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la gente cree que el presidente está convocando a elecciones generales, pero para y festeja eso porque va a salir rápido del Congreso. La gente apoya esto en la medida en que el Congreso es un sienten que es un golpe hacia el Congreso, porque la percepción del Congreso es extremadamente negativa, ¿no? Y es extremadamente negativa por los escándalos y lo que ya conocemos en el Perú. Pero si tú me preguntas qué pienso yo creo que es una especie de Mariano Ignacio Prado que se fue corriendo supuestamente a comprar armas y nunca más regresó en plena guerra con Chile. Yo creo que un presidente en la República, en el Perú, tiene que afrontar no solamente el reto político del debate político, sino los gravísimos problemas, ¿no? En el sur, por ejemplo, más allá de los problemas de los conflictos mineros, está el problema de infraestructura social. Cusco ha recibido desde el 2003 hasta la actualidad, por conceptos de canon y regalías, aproximadamente 18 mil millones de soles. Es decir, estás hablando de casi 6 mil millones de dólares. El gobierno regional y las municipalidades. Y Cusco no tiene un buen hospital. Y Cusco no tiene carreteras. Y no tiene el tren. Y no tiene el aeropuerto. Y no tiene los colegios. Quiere decir que 6 mil millones de dólares se han robado en 15 años. En 15 años se han robado casi 6 mil millones de dólares, solamente en el gobierno regional. De manera de que la corrupción es un tema extendido en todas las regiones. En Puno tienes un presupuesto de casi 11 mil millones de soles y no se ha hecho absolutamente nada. Igual es en Apurímac, que tiene la riqueza minera de las Bambas. Igual es en Ayacucho, a pesar de que Ayacucho no tiene ingresos por recursos naturales, pero tiene una infraestructura semiagraria más o menos. Miren que la corrupción está extendida. En Ayacucho funciona el narcotráfico a vista y paciencia, querido Pepe. Tú encuentras todas las cooperativas habidas y por haber de los nombres más extraños en Huamanga, que son las que recogen el dinero del BRAIN, que alimenta el BRAIN. Y el BRAIN es una extensión de Apurímac, una extensión de Junín, de Cusco y de Ayacucho. Entonces, incluso de Huancavelica, que es como una gigante, por decirte, casi del tamaño de Arequipa, es una especie de territorio controlado por las organizaciones criminales y que tiene un presupuesto de casi 2.500 millones de soles anuales para las Fuerzas Armadas y nadie hace absolutamente nada. Entonces, el desgobierno en el Perú es inmenso. La sensación de que no hay Estado y no hay autoridad está profundamente arraigada en la gente.
Aquí hay un detalle muy puntual, mi estimado Tino, ¿no? Tú sitúas en que esto se refleja por la incapacidad del gobierno de resolver los temas más puntuales de la agenda social inmediata, ¿no? Sobre todo en las regiones, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado, o por lo menos este gobierno ha acostumbrado a un sector de la opinión pública a centrar todos sus mensajes desde el punto de vista de la reforma política, desde la reforma constitucional, el tema de la reforma de justicia, de la lucha contra la corrupción. Aparentemente nadie puede estar en desacuerdo a eso, ¿no? Pero perdió el rumbo inmediato que era mirar la agenda del día a día, la agenda de necesidades, y esto no se ha hecho. Pero el presidente, lejos de encontrar una salida, nuevamente persiste. ¿Tú crees que a partir de esta reforma constitucional se vaya a amainar o por lo menos se vaya a establecer una mejor relación entre Ejecutivo y el Legislativo, o esto puede seguir fragmentándose más?
Mira, yo creo que el presidente de la República es un cobarde, en lo personal. Creo que la gente momentáneamente está festejando o mira con escepticismo esta propuesta. Y esa cobardía se refleja fundamentalmente en el abandonar el barco. Yo no creo que esto sea solamente una crisis constitucional, una crisis política. Yo creo que esta es una crisis existencial del Estado peruano. Y aunque parezca llamativa esta propuesta, te lo voy a explicar por qué. Porque el Estado no existe, Pepe, ni en el norte, ni en la selva. En Caballococha, que es la frontera, los niños van al colegio, a las escuelas colombianas, ni qué decir de Puerto Maldonado y otro. Entonces, como el Estado no existe, cada uno hace lo que le da la gana. La informalidad es casi general, el 85%. No puede ser posible que tú digas, voy a hacer reforma competitiva para el 2021, plan de infraestructura para el 2021, en el discurso presidencial, voy a hacer, voy a universalizar la atención médica, nadie va a dejar de tener salud, voy a hacer 12.000 kilómetros de carretera, voy a hacer inclusión financiera, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a hacer el 2021, pero yo me voy el 2020. Entonces, o simplemente eres chiflado o simplemente no puedes. Ese argumento de que hay incompatibilidad con el fujimorismo y con el Congreso y que el presidente de la República convoque elecciones, como dice el ministro del Solar, porque han blindado a Charry, eso me parece a mí pues una cosa espantosa. Aquí hay, por ejemplo, la cláusula anticorrupción todavía no ha sido activada por este gobierno, por el presidente de la República. La cláusula anticorrupción no ha sido activada, escuchen bien, queridos amigos, en el proyecto del gasoducto del sur que hizo en el gobierno de Humala, donde ese proyecto costó casi 7.800 millones de dólares. 7.800 millones de dólares, y se ha demostrado, como el mismo presidente de la República lo dijo en su discurso, que hay corrupción. Inmediatamente se debe haber aplicado la cláusula anticorrupción. ¿Por qué no lo hace el Ministerio de Energía y Minas? ¿Por qué no lo propone inmediatamente el Procurador del Estado? ¿Qué hay de eso? Eso es urgente. También, ¿por qué no se ha hablado acerca del acuerdo de Odebrecht? De manera de que a mí me parecen justificaciones extremadamente pueriles e infantiles, que el presidente convoque elecciones, generando una serie de incertidumbres. No se va a amainar nada, Pepe.
Ahora, ¿esto es una decisión personal del presidente o tú crees que hay un entorno que empuja al presidente o estaría empujando al presidente a tomar estas decisiones?
Peor, pues, es una decisión de grupito, pues. Entonces quiere decir que el presidente pues es un pelele, ¿no? No tiene ninguna personalidad. yo, un hombre que desconoce la historia del Perú, que no sabe quiénes son sus héroes, que no tiene idea de los valores patrios, ni cómo ha nacido el país, ni el enfoque constitutivo de la nación elemental, entonces es pues un pelele. Yo tengo la impresión de que el presidente, no sé si está manejado por un grupito o está influenciado por un grupito, pero tengo, para mí, la clase política en general, el Congreso y el presidente están conduciendo al país a un agujero negro y puede generar un agujero negro que no encontremos la luz. Y cualquier cosa impredecible como elegir a un hombre totalmente desaforado que promete fusilamientos y promete tales y promete otras cosas y haciendo demagogia, puede llegar al poder y destrozar el país. Así, este era el camino, que este es el mismo proceso que sucedió en Venezuela. Es como si estuviésemos viviendo lo que vivió Venezuela. Muy bien, sacaron a Pérez, subió Caldera, Caldera indultó a Chávez, Chávez salió y en un lenguaje socialdemócrata, populista, prometió una serie de cosas y ahora tiene usted a Venezuela totalmente destrozada, con casi 6 millones de venezolanos huyendo de ese país.
Ahora, ¿qué salida le encontramos a esto, Tino? Porque estamos en un panorama que de una u otra manera ya el Ejecutivo ha puesto la pelota en la cancha del Congreso, pero estamos viendo algunas voces del Congreso, y lo voy a decir con nombre propio, Mercedes Arauz, ya hoy en caretas, ya en fila directamente baterías contra el presidente. Es decir, el escenario ya no es tan propicio en términos de encontrar una salida inmediata, sino que va a haber mucha resistencia. ¿Cuál crees tú que podría ser una salida la menos mala para el país, si tenemos que darle una calificación?
Mira, tendríamos 6 meses de elecciones, ¿no? Porque vas a hacer 2 elecciones. Primero, si es que aprueba el Congreso la reforma constitucional, y luego esta reforma constitucional va al Congreso. O sea que el Congreso no puede aprobar esta reforma constitucional. Primero, porque hay un argumento que ha dado un congresista, no recuerdo el nombre, porque el Congreso no puede recortar el mandato presidencial ni de los congresistas ni del presidente de la República. Quedaría un precedente para que un próximo Congreso, también en un acto de reforma constitucional, alargue el tiempo de permanencia de un Congreso elegido y de un gobierno elegido. De manera que eso no se puede hacer, y menos consultar este recorte en el periodo de gobierno en un referéndum. Yo creo que lo mejor es la renuncia del presidente, la señora Arauz, y un presidente del Congreso elegido por consenso, no el señor Olachea. Un presidente elegido por consenso asuma la presidencia por 6 meses o 5 meses y resuelva el tema electoral. Ahora, hemos hecho tanto barullo en el Perú por las benditas reformas judiciales y electorales, y que todo eso quede en saco roto, porque ya no se van a poder implementar las reformas, las llamadas reformas electorales, ni el voto, ni eliminar el voto preferencial, ni hacer la paridad de género, etcétera, etcétera. Todo eso a mí me parece realmente cantinflesco, ¿no?
Y ese es un tema que la opinión pública no repara, porque desconoce.
Claro que sí. Entonces, esto es una cosa cantinflesca. Yo, que me gusta la historia, nunca había visto un gobierno como el presidente Kuczynski que le haya hecho tanto daño al Perú. Ni siquiera los latrocinios de Fujimori, ni la frivolidad, ni el alcoholismo y la corrupción de Toledo, de Humala, o la soberbia de García, o la locura estatista de Velasco, o la brutalidad de las dictaduras en el Perú, ni siquiera la anarquía del militarismo en las primeras etapas, o los latrocinios de Echenique, etcétera, etcétera, le han hecho tanto daño a esta crisis de incertidumbre y de pocos valores éticos que Kuczynski y Vizcarra Para mí, es una de las cosas más dolorosas, sentir que nuestra patria se va diluyendo, se te va escapando de las manos como el agua. O sea, que todo lo que has conseguido, lo poco que has avanzado en tu vida personal o en tu pueblo, en tu colectividad, es como si viniese una pequeña ola o un pequeño huaico y la va destrozando desde abajo, desde los cimientos. Yo siento que eso es lo que estamos haciendo con el Perú. Siento que la clase política y fundamentalmente estos sectores que no piensan, no reparan en sus responsabilidades, en afrontar la política como un reto. El Perú no es fácil. Los problemas que te he mencionado son una pequeña lista de todas las cosas que tenemos. 200,000 millones de dólares en infraestructura, en déficit, es decir, de falta de puertos, de aeropuertos, de telecomunicaciones, carreteras, hospitales, colegios, etcétera. El Perú no tiene es una geografía dificilísima. Entonces, es un reto. Gobernarlo es un reto de la imaginación y de la participación de la gente. Es un reto de comunicación, es un reto de integración, es un reto de trabajo político cotidiano. Entonces, el señor Vizcarra es un hombre extremadamente limitado que no entiende el país, que está jugando a la política pequeña, a la política doméstica, qué dice el fujimorista, qué nos dice la prista, qué dice el izquierdista, a esa política de entregarle dinero a algunos medios de comunicación para que lo apoyen y mantenerse en el poder, ni siquiera para hacer grandes cosas, sino simplemente para administrar. Entonces, estamos realmente, como dicen los jóvenes, en nada, ¿no? Ese es el problema.
Así es. Mi estimado Tino, como siempre ha sido muy grato conversar contigo. Ojalá que algún momento puedas darte un tiempo para conversar con más amplitud acá y poder un poco perfilar, quizá con un poco más de una mirada más optimista, pero en realidad la situación...
No hay optimismo en estos momentos. O sea, decir que nosotros vamos... por supuesto, mira, la gente sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas, sigue haciendo su vida. Mis hijos se están yendo a la universidad, siguen con el mismo entusiasmo de sacar adelante sus proyectos y su vida. Pero eso sí tiene una limitación, no solamente es fe y entusiasmo, es también una realidad. La realidad es que necesitamos inversión pública y privada. Pero ¿quién le va a hacer el presidente? ¿Quién le va a hacer caso al presidente que dice que convoca elecciones? Que va a hacer ley general de minería. Tiene casi 14,000 millones de proyectos ya para invertirse. El minero dice, bueno, ¿cómo meto mi plata en un país en el que se convoca elecciones? ¿Quién va a salir elegido? Estos peruanos son unos locos.
Esa es una realidad. En realidad, eso...
Eso es muy duro. Es cierto. O sea, ¿qué empresa va a meterse a reconstruir el norte? O sea, mira, fíjate, un gobierno extranjero, Pepe, es el que ha hecho los panamericanos. El Estado inglés, con sus empresas, ha organizado los juegos y la infraestructura panamericana. Mira lo que te estoy diciendo, Pepe, el Estado boliviano le va a dar gas a 7 regiones del Perú, porque el Perú no puede. Los bolivianos sí nos van a dar gas a través de sus empresas, una corporación va a hacer la distribución del gas. Los peruanos no podemos hacer eso en el sur, teniendo camisea, teniendo una serie de cosas. Sí. Nosotros somos... Entonces, esa es una realidad. Tenemos que darle chamba, a 300,000, casi 400,000 jóvenes que todos los años cumplen 18 años, 19 años y que se incorporan a la población económicamente activa anual. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué hace la gente cuando no encuentra un empleo formal? Cuando no encuentra una empresa que lo contrate y que le pague un sueldo digno. Se va a trabajar de informal, pues, o al crimen organizado.
Así es.
Esa es la realidad. Es la supervivencia. No hay optimismo en este momento. Hay que simplemente...
Mi querido Tino, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias por atender esta comunicación. Gracias, buen día.
Con todo gusto.
Gracias.
Un abrazo.
Era la comunicación con Tino Santander, analista político, columnista del portal de opinión El Montonero, dándonos una mirada cómo está apreciando, cómo está percibiendo el momento político.